Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El conductor del autobús escolar siniestrado ayer en Fuenlabrada, que fue detenido y después puesto en libertad por dar positivo en cocaína, mostraba tras el accidente una clara sintomatología de ir drogado y la mayoría de los niños que viajaban no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Son algunas de las principales conclusiones del informe del accidente ocurrido poco después de las 8 de la mañana de ayer en una rotonda situada en el kilómetro 10 de la M506 en Fuenlabrada, donde el autocar de la empresa Flocarbus volcó en su lado derecho y provocó heridas leves a 21 menores. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal y han detenido a 38 individuos dedicados todos al robo de mercancía en el interior de camiones. Estaban asentados en las provincias de Madrid y Toledo, aunque su radio de actuación se circunscribía a otras como Guadalajara, Segovia o Zaragoza. Sus escenarios preferidos eran estaciones de servicio y polígonos industriales. La operación se inició hace 2 años, cuando los agentes comenzaron a investigar el robo en el interior de un camión con numerosos ordenadores cuyo valor podría alcanzar los 150.000 euros. Portavoz de policía.
Cuando era localizado un camión repleto de mercancía, los máximos responsables de la organización decidían quién salía a robar, normalmente en grupos de 4 a 7 individuos, los vehículos que tenían que llevar, las zonas de actuación y el reparto de las ganancias. Normalmente rompían los precintos o rajaban las lonas, aunque en otras ocasiones sustraían el camión directamente. Una vez cometido el robo, se desplazaban hasta el lugar donde iban a distribuir la mercancía, adoptando para ello grandes medidas de seguridad, como vestir chalecos reflectantes para hacerse pasar por transportistas, llevar inhibidores de frecuencia utilizando vehículos lanzadera para alertar de una posible presencia policial o conducir a gran velocidad.
La línea 8 de metro permanece cerrada desde hoy por obras de mejora en la infraestructura hasta el próximo 18 de abril. Los trabajos consistirán en una reparación de la plataforma de vía mediante inyecciones y muros de hormigón transversales. También se van a rehabilitar las galerías de evacuación del tramo comprendido entre las estaciones de Mar de Cristal y Campo de las Naciones, y se consolidará un pozo ubicado entre esta estación y el aeropuerto para eliminar filtraciones y evitar posibles desprendimientos. Borja Caravantes, el consejero delegado de Metro.
La vida útil de una carretera o de una calle está entre 10 y 15 años y el de un túnel o una vía pues está entre 20 y 25. Esta tiene 20 años. Y ya habíamos detectado que había determinadas circunstancias en la plataforma y en la vía, sí, que lo que lleva es a un deterioro exponencial. Es decir, ¿podía haberse retrasado unos meses? Pues seguramente, pero el deterioro era tan importante que a lo mejor ya hubiéramos tenido que llevar a cabo restricciones de velocidad. Porque
tanto el servicio de cercanías Renfe como el de la MT han programado planes especiales que buscan paliar la ausencia del servicio de metro en este tramo. Cercanías aumenta en un 50% el tráfico de trenes que vayan dirección al aeropuerto al prolongar el recorrido de la línea C10, que hasta ahora únicamente llegaba hasta la estación de Fuente de la Mora. Por su parte, la flota de autobuses de la MT dispone de un total de 3 nuevos trayectos que tratan de emular el recorrido de la línea 8 en superficie. El primero de ellos, el servicio especial de comienza en Mar de Cristal y llegará hasta Barajas. Por el camino, el autobús hará parada en las estaciones de Campo de las Naciones y aeropuerto T1, T2 y T3. El segundo trayecto, el SE3, va a conectar directamente las estaciones de Colombia y Pinar del Rey. Y la tercera y última línea especial habilitada por la EMT, la SE4, une Mar de Cristal con la Terminal 4 del aeropuerto previa parada en la estación de Campo de las Naciones. Algunos usuarios han denunciado esta mañana falta de información en estas primeras horas.
Pues sobre todo información visual, interior y exterior. Interiormente, dentro de las propias instalaciones, solamente están los carteles de suspensión, nada más. No está en absoluto ninguna indicación de cómo llegar ni nada. Sí que dan indicaciones los propios empleados, pero claro, hay que llegar hasta ellos y hay mucha gente preguntando.
Y en economía baja el paro, 2016 cerró con casi 542.000 personas menos en las listas del paro, lo que supone un 11,3% menos que en 2015. Registra así su cuarto descenso anual consecutivo. Supone una de las mayores caídas de la serie histórica. Aquí en Madrid el paro también bajó, lo hizo en 73.700 personas en el año 2016, hasta situarse a finales de año en 507.400 personas. Esto significa una tasa del paro de 15,19%, según los datos de la encuesta de población activa dados a conocer esta misma mañana por el Instituto Nacional de Estadística. Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan la hora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Belén, avanzadora, ya hemos regalado todo lo que teníamos que regalar.
Hemos regalado perfecto, absolutamente está todo. Oye, qué listos son los oyentes.
A ver, lo son, evidentemente. Nuestros oyentes son listísimos. Ahora bien, que tú preguntes quién es el compositor de La Traviata, tampoco es para, en fin, volverse loco.
A ver, los que estáis ahí al otro lado, no escuchéis estas palabras. No las escuchéis, vosotros sois listos y lo tenéis ahí en esencia.
Esto es Vox Populi. Te quiere decir, invéntate otra cosa. Si quieres alabar la inteligencia de nuestros oyentes, invéntate un problema de lógica, una cosa de resolución de problemas.
Los más guapos, los más simpáticos.
Y tú la más pelota. Ya, del mundo mundial.
No, soy su portavoz, entonces me pongo en su lugar. Bueno. Y somos los mejores.
Bueno, avanza,
¿qué queréis que
compañera?
Os diga? ¿Que avanzo? Vale, pues avanzo. ¿Os habéis portado tan mal? Una cosa os digo, ahora mismo yo me enfado, que planchar una servidora no va a planchar.
Bueno.
¿Vale? Yo esto lo dejo ahora para cuando llegue Pedro Caballero, que distribuya el trabajo entre Sergio Martín Romo y del Valle.
No, perdona, Pedro Caballero plancha divinamente. O sea, te quiero decir, que tú digas que no vas a planchar el día que viene Pedro Caballero, que plancha de miedo. Mira, mira qué cara tiene Sergio, mira la que tengo yo. O sea, de preocupación en absoluto,
cero,
¿no?
Cero, relajado total, cero. Claro.
Completamente.
Sí, os veo súper relajado,
el cerro claro, de plancha para él. Bueno, si es que además lo hace muy gustosamente.
Exacto.
Sí,
no
sí.
Te creas que es que sufre ni nada.
Oye, que hoy Sergio nos habíamos quedado en que íbamos a buscar la tabla de planchar y
la
tal.
La tabla perfecta de planchar. Era la misión que tenemos esta mañana con Pedro Caballero. Vamos a hablar de los tipos de tablas de plancha que hay, la dimensión, a qué altura hay que colocarla. Vamos a hablar de las fundas de la tabla de planchar, ¿no? Porque también eso va a influir en el final, en el resultado final del planchado. Cualquier duda que tengáis, cualquier truco que también vosotros tengáis a la hora de planchar, lo podéis compartir con nosotros a través de las redes habituales. El gratuito teléfono 910 30 63, el WhatsApp 628 091 117 y las redes sociales. El correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Por cierto, que vamos a cocinar también Eli con Pedro Caballero.
Ah, también.
Vamos a preparar un cocido a su manera.
Cocido
amo de casa, claro.
Cocido amo de casa, sí. Vale,
bueno,
perfecto.
Yo tomaré nota que me encanta el cocido, tengo que decirlo. Luego también os cuento que vamos a hablar de algunos de los oficios más demandados. No en este 2016, sino en el año 1772. Vamos a visitar el archivo regional de nuestra Comunidad de Madrid para ver cuáles eran los requisitos pues para convertirse, por ejemplo, en oficial escribiente, ¿vale? Había que ser expedito, había que ser celoso y, obviamente, había que tener buena letra. También os puede contar, también os voy a contar, por ejemplo, qué es lo que había que ser para que el cargo de guarda mayor de Montes fuera para ti, sin duda alguna. Tenías que ser puro, tenías que ser fiel, tenías que ser obediente, desinteresado y nada perezoso. Hombre, por lo menos la parte final parece que va más unida al cargo. Que vamos a echar un vistazo a un documento, como decimos, del año 1772, donde estaban los cargos y los sueldos para la buena organización e intendencia del condado-ducado de Benavente. Nada
Muy
más
bien.
Y nada menos.
Oye, grandes planes los que tenemos para los próximos minutos, en los que Pedro Caballero va a tener su gran protagonismo de los... hoy es jueves, ¿no?
Hoy es jueves.
Estoy yo fatal.
Sí, todo el día.
En cuanto al día. Pedro Caballero, a ver, espera.
Espera que me levanto, que le cedo el sitio.
Bueno, oye, hay dos sillas.
Sí,
incluso,
pero es que he ocupado el sitio que le gusta a él.
Ah,
no me
bueno.
Perdón, he sido mala anfitriona.
Bueno,
que
no te preocupes. Se estaba anudando el delantal.
El delantal.
Sí, ¿verdad? Pedro, muy buenos días.
Buenos días. Es que a mí me gusta estar aquí al lado vuestro. Cuanto más cerca, mejor.
Bueno, perfecto. Que vamos a buscar hoy tablas de planchar, ¿no?
Pues sí, porque la tabla de planchar, ¿no os creéis que es algo así que cualquiera vale? Pues no.
Pues fíjate,
no.
Yo creía que sí. Yo creía que cualquier tabla, pues oye, no. Ya está.
Lo hablaremos con Pedro. Yo quiero que analicemos el porqué, y me imagino que será porque no vale cualquiera, esa horquilla, esa gran amplitud, ¿no?, de precios que hay entre tablas de planchar, que a lo mejor podemos ver por 20 y poco euros, y tablas de planchar que yo he llegado a ver que valen hasta 200 euros.
Sí. Además, mira, tú tienes, Eli, un colaborador tuyo que es un fisioterapeuta.
Sí, sí.
Todas las semanas que yo le escucho, y además que me gusta mucho escucharle.
Sí.
Y seguro que si le preguntas que hay problemas relacionados con la espalda y las piernas por planchar inadecuadamente, seguro que te va a decir que sí. Porque sí que influye, ¿eh? El poner una tabla que pones a una altura determinada, el que sea un tipo de tabla porque tengas que hacer más movimiento porque sea más estrecha, más, todo influye. Al final no es los brazos se te cansan o no se te cansan.
Ajá. El mundo de la tabla.
Claro.
Esto yo lo desconocía completamente. Yo siempre he comprado una tabla, la primera que pillaba a mano. Esta, venga, ya.
Hay que la anchura también, me imagino que para determinadas prendas nos ven. Claro, claro.
Claro, estoy pensando, no sería igual una tabla para una plancha normal que para un centro de planchado.
Exactamente.
Por ejemplo, claro. Todo esto
porque
tiene...
claro, el peso son 7 kilos. Entonces, si tú le pones 7 kilos de un centro de planchado a una tabla, que sea...
Le tiendan las pierninas ahí a la tabla de la plancha y no puedes hacer nada.
Madre mía, bueno.
¿Por dónde empezamos? Yo creo que ver los tipos de tablas que hay en el mercado, ¿no?
Pues sí. Primero, fíjate. Primero encontramos qué tabla elegir, ¿no? Pues tenemos un abanico desde 20 euros, hemos encontrado una, hasta, como tú decías, incluso hasta los 150, 200 euros.
Yo he visto 185 así. 185, digo, ¿y esta qué hace? ¿Te plancha sola o...?
Yo tengo,
pues debería.
Yo tengo dos tablas de planchar. Una que me regalaron, porque es un centro de planchado que ya está todo incluido, que es algo espectacular. Y luego la que yo me compré, que es una tabla que está... Esta tabla yo invertí un poquito más y a mí me costó 115 euros.
Oye, no está mal.
Y cuando uno tiene dos tablas, ¿dónde las guarda?
Pues mira, ahí es una buena manera de preguntarlo. Porque
detrás
de la puerta. Y eso diremos luego un truco para poder guardarla. Mira. Pero detrás de la puerta, no puesta así, sino de una determinada manera. Que lo vamos
porque
a
claro, hay críos por casa o tal, que pues, se les puede caer la tabla
de la
encima,
plancha,
¿no?
Pues sí.
O la utilizan como si fuera, como si estuvieran haciendo surf, para hacer como uno ahí por ahí.
También puede pasar.
Oye, yo he visto tablas de plancha reutilizables en entraditas de casa, en una entrada, en plan como una con mesa, como si fuese una mesa supletoria.
Ah, sí.
Tablas de plancha de madera, que luego las han lijado bien, que han dejado de utilizarla, y es la tabla de la plancha como una mesita ahí, nada más entrar en el hogar.
El mundo del reciclaje,
con su tapete
claro,
y todo, así puesto.
Está muy bien.
Y
no,
yo me fijé, dije, mira qué idea,
¿no?
Sí, sí.
Es verdad. Lo que pasa es que ahora la mayor parte de las tablas no están hechas de tabla. Están hechas de metal, muchas
son
de ellas,
de metal,
¿no?
Yo diría que las de mejor, o las que yo prefiero siempre, son las de metal. ¿Por qué? Porque las de madera, no es que sean las de madera malas, cuidado. Lo que pasa es que suelen pesar más, suelen ser tablas que son no son de madera, sino que son de aglomerado, de esto que lo que hacen es que es madera como viruta prensada. Entonces, y aparte, con nada que tengan cualquier golpe, ya se nos ha desgraciado la tabla.
Ya.
Lo que está claro es que las más habituales, la que metálicas, encontramos en los hogares de la gente que nos está escuchando, las que vemos siempre expuestas en los centros comerciales donde vamos, son las de metal, las que se hacen como una especie de cruz cuando las pliegas,
Eso es, las llevas, ¿no?
Luego fíjate que incluso hay tres tipos, ¿no? Es decir, las de madera, que tú puedes decir que son fijas, las que son fijas, que las tienes puestas en un sitio donde puedes tenerla y que no la mueves, y hasta que son fijas. Luego, las empotrables, que yo las he llegado a ver, cuando vas a una, estás compartiendo piso en algún apartamento que no hay sitio para nada, pues las las que están, que se recogen como una cama.
Sí,
se recogen hacia arriba y luego
hacia arriba y luego se bajan.
Y luego sí. Se bajan, que también las hay, que son muy estrechitas, son incómodas, pero bueno, para salir
para
de
una
pedo, te vale.
Claro.
Y luego, las que tú has dicho, las de cruceta, las que de toda la vida, que se recogen y se meten detrás de algún sitio para que no ocupen. Uh-huh. Esas son las tres tipos de tabla que hay. Los precios que hemos dicho, entre 20 y 30 euros hasta los 140, incluso. Tú decías que había visto hasta 200 euros.
Sí, 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 185 creo.
Y luego, ¿yo cuál aconsejo? Yo aconsejo lo que he comentado. Una tabla, porque el coger y ahorrar mucho dinero en algo que vamos a utilizar durante mucho tiempo y que vamos a pasar muchas horas con ello, pues es preferible quizá a lo mejor subir un poquito 20 euros más que 20 euros menos, porque nos va a beneficiar al final nuestra salud. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que es importante hacer esto. El truco que te comentaba para a la hora de guardar la tabla. Yo a hago ver. Una cosa muy sencillita. Detrás de una puerta, coloco uh-huh. dos argollitas. Miro la tabla, el ancho de la tabla, y coloco en la pared dos argollitas. Hago dos taladros, dos tacos, y pongo dos argollitas. No sé si se llama argollita, Eli. ¿Se llama esto que con el redondelito y el tornillo? ¿Se llama argolla
sí,
eso?
¿No? Pues sí, sí, yo claro, creo que sí, ¿no?
Yo siempre llamo... ponemos el taco ahí bueno, para eso.
En un sitio, cogemos una cinta de esta, de una cinta elástica,
sí.
De esta de un centímetro aproximadamente, las de toda la vida, la goma de toda la vida, que
sí.
Se llama.
Sí, sí.
La hacemos doble y la ponemos en un lado atada con una con un nudo, y en el otro lado lo que vamos a hacer es que esta argollita, dos argollitas, es una argollita y un gancho y una escarpia de estas, sí. una escarpia, se hace un nudito y se pasa la goma por delante de la tabla y se engancha en la otra, en el ganchito que tenemos, sí. En la escarpia que tenemos, con lo cual tenemos la tabla pegada a la pared y no nos ocupa nada.
Ah, pues mira, se sujeta con la goma.
Claro. Con la gomita.
Néstor pregunta que si pierden estabilidad las tablas de planchar plegables. Es decir, a la hora de planchar, que si son estables.
Normalmente, eso vamos a comentarlo después. ¿Por qué elegir una que tenga el cuerpo más robusto o menos robusto? Porque exactamente, porque una tabla que tiene las patas muy finitas se va a mover para todos lados. También influye en el precio, lógicamente. Según vamos subiendo el precio...
Entonces, podemos decir que una plancha es buena, una tabla de planchar es buena cuando es robusta. Es lo que tenemos que buscar.
Exactamente. Uh-huh. Luego, en cuanto a la robustez, vemos que tiene que ser... vamos a ver los tubos que tiene la tabla de planchar. Vamos a ver que tiene los tubos más finitos o más gruesos.
Ajá.
Normalmente, cuando vamos a coger una tabla que ya vamos a un precio determinado, ya a partir de 60, 80, 90 euros, vamos a ver que son los tubos más gruesos, no que pese más, sino que cuando la abrimos vamos a ver que ya tiene más estabilidad. Es más ancha, las patas suelen ser mucho más anchas, acaba incluso, no acaba sola de las patas, sino que tiene debajo otro larguero que donde apoya las patas para que sea más estable. Y algo que yo suelo aconsejar, que yo lo suelo hacer, cuando cobro una tabla de planchar, normalmente siempre viene, no sé por qué razón, las terminaciones de las patas, viene plástico duro.
Sí, es verdad.
Y eso se mueve para todos lados, se raya, incluso raya el suelo, eso es muy incómodo. Yo quito eso y en una ferretería suelo comprar unos tapones de goma.
De goma.
Con lo cual, esos tapones de goma te van a evitar, primero, que agarran mucho mejor, y luego, que incluso como no son duros, pues incluso ni rayan incluso. Bueno. Que son muy incómodos de hacerlo.
Pues mira, es una buena idea.
Para luego ponerlo y que no nos mueva mucho.
Mary, yo te pregunto algo personal. Pedro, ella quiere saber, según tu experiencia, que cuál es el mejor lugar para planchar cuando no puedes disponer de una tabla de planchado.
¿Qué utilizar?
Para ti, ¿cuál es el mejor lugar para planchar? Es decir, cuando no tienes tabla de planchado...
Pues ahí va la mesa del comedor,
claro,
hijo mío. O sea,
hombre,
es que
la
no...
mesa, yo, para por si acaso, yo utilizaría la mesa de la cocina.
Bueno, también, si
porque
tienes
la mesa
de la cocina, claro.
Yo utilizaría, pero sí, poniendo antes un muletón o algo que nos haga de mesa improvisada. Yo me iría ahí, vamos, si no tengo otro sitio, me iría a la cocina en un momento dado. Las dimensiones de la tabla. Aquí, la normal es 1,20 por 30, normalmente. Pero, ¿qué pasa? Que se queda un poco corta. Sergio, se queda un poquito corta. ¿Por qué? Porque la tabla de 1,20 por 30 es estrechita, es la básica que vamos a encontrar en cualquier lado. ¿Yo cuál aconsejo? Pues yo aconsejo a partir de 1,30, 1,40 de largo y entre 40 y 50 centímetros de ancho. ¿Por qué? Pues porque a la hora de... tienes una superficie más amplia para planchar. A la hora de poner una camisa, directamente, casi la parte trasera de la camisa, cuando la pones, la planchas de una pasada.
De un tirón, ¿no? Claro. Tirón,
exactamente. Entonces, eso nos va a beneficiar a la hora de que planchemos más deprisa, en menos tiempo, y aparte, tampoco se nos canse tanto los brazos, porque claro, si tienes una superficie pequeñita, tienes que estar más rato dando la vuelta, planchando.
Ahí eso. Trajinando, moviendo.
Todo
claro.
Va en función de eso. Luego, en cuanto a la altura, normalmente suelen llegar a 90, 1,10 aproximadamente, porque claro, porque no es que, no vamos a imaginarnos que la tabla sube hasta donde queramos, porque claro, ya no tiene estabilidad.
Tienen un, claro.
Entonces, hasta 90, 1,10 suelen subir, suelen poner una altura para que esté, que luego ya diríamos la altura que tenemos que poner la tabla de planchar. Algo importante.
A ver.
Cuando vamos a planchar, una tabla de planchar se compone de la tabla, el esqueleto de la tabla.
Sí, luego, la estructura, ¿vale?
La estructura, luego tienes una especie de almohadilla, de almohadillado. Que
es
se pone
una espuma o
exactamente,
sí, es, componente. Es,
que se pone entre
que la... Eso normalmente no lo vemos cuando comemos la plancha. Está todo...
pero que sí que viene encima y además eso se quita para lavarlo. Además ajá. Te puede quitar. Y luego encima de eso viene la funda.
Ajá.
O sea que son tres partes. El esqueleto. El vale. Almohadillado este
el
que decimos,
sí.
Que es una especie de muletón,
sí.
Y,
sí.
Luego, muletón. Y luego la funda encima.
La funda encima.
Esa funda fruncida, horrible, que no hay manera a veces de apretarla.
Es verdad, a veces se van soltando esas fundas.
Pero
se
¿por
van
qué decir, tienen ese sistema? Yo voy a hacer un llamamiento a los fabricantes de fundas de tabla. Ese sistema no es práctico.
Pues ya está, ya hay algo para ello.
Ah, bueno.
A ver, de la casualidad.
Tenemos la solución definitiva. Sí.
Porque esta
sí,
semana...
Por lo visto.
Esta semana... da la casualidad que he tenido que comprar una funda de la plancha. Porque las fundas no son eternas.
A ti te temen, ¿no? ¿Eh? Cuando vas a un sitio te temen. Es decir, claro.
Que viene el amo de casa.
Que viene el amo de casa, sabrá que es lo mejor, lo peor en todo, claro. Uh-huh. El dependiente dice: tengo un mal día. Ha venido Pedro Caballero, claro.
Pues la verdad es que suelo dedicar algo de tiempo a ver una, otra. ¿Y por qué una, por qué otra? Porque así también aprendes, ¿no? Debes aprender también. Entonces, la funda. Vamos desde los 8 euros, cosa que yo no aconsejo, hasta los 40 euros.
Esa ya agarra.
Exactamente.
Esa ya se adapta. La de los 40 ya se adapta,
pues,
yo creo.
Bueno, entonces, una cosa, algo medio, que es lo que yo me he ido, por ejemplo, sí. Son 26 euros.
Uh-huh.
El sistema que decimos, hay el sistema, el que no le gusta a él ni a nadie, que es el de la cuerdecita.
Sí, la cuerdecita,
nada, nada,
sí.
Horrible.
Tú tiras de la cuerdecita y nunca queda bien.
No,
baila.
Nunca. Entonces, han sacado un sistema,
ajá.
Por no decir aquí marcas, hay varias marcas, pero hay concretamente una que siempre lo hace, ¿eh? Empieza por R, ya la buscan en internet.
Vale.
Lo podemos luego en redes sociales. Y esa funda viene con elástico alrededor. Con lo cual, cuando tú la pones, se adapta ella sola.
Bueno, ¿y esto qué es? Te quiere decir, esto es como la rueda. Debe datar de la misma época, porque nadie lo ha hecho.
Claro.
Porque estamos con la cuerdecita.
¿Había un boicot?
Para arriba
esto no saliese
o para
a la
abajo.
Luz.
No tengo ni idea.
Luego, como eso a veces no queda exactamente bien tirante... Tiramos de otro elemento que también funciona para eso, que son unas gomas elásticas que venden también aparte, que tienen en cada una como la especie de los tirantes que tenemos en el pantalón.
Sí.
En cada extremo tienen este clip,
una pinza.
Sí,
y
lo
que hace es que de un lado a otro,
para que nos quede
más tirante, se ponen los dos laterales y ya nos queda totalmente estirada la tabla.
Bien, parece buena idea.
Vamos a lanzar el mercado de tú y yo.
Ajá.
La funda neopreno.
Pues yo creo que sí.
Claro que ni tirante ni nada. Es decir, como cuando te pones un traje de neopreno que se ajusta.
Efectivamente,
ahí.
Efectivamente, es que de verdad, qué poca imaginación hay en el mundo de la funda de las tablas de planchar.
Luego, hay que mirar algo importante que transpire, porque parece una tontería, pero el vapor cuando da, como sea algo que resbale y que sea muy, muy, o sea, que sea un material que no deje transpirar nada.
Por ejemplo, el neopreno. Aquí ya. Acabamos de hundirnos el negocio.
No, con ese...
Neopreno, por favor. Eso se quema, el vapor no traspasa.
Pero
fatal.
Pero puede ir el interior de la funda que sea neopreno, pero luego la superficie nosotros la forramos con algo...
Que no cuela. Ni licra, nada. Fuera. Adiós. Se nos ha hundido. Nos ha durado medio minuto el negocio.
Y sobre todo que deslice bien la plancha, es importante.
Mm.
Porque es una superficie, son superficies tratadas, que desliza bien la plancha, que no se agarra, y que, sobre todo, que si se te queda la plancha, no te has dado cuenta, no se te llega a quemar. Hombre, aguanta, luego si se deja mucho tiempo,
claro.
Pero que aguante. O sea, superficies que aguantan. Por eso cuestan ese precio, no por nada, sino por estar tratadas.
Claro, todo tiene... Carmen pregunta a Twitter de cómo lavar esta funda de la plancha.
Pues se lava con una cosa como otra cosa normal. Se mete, además viene la etiqueta. Siempre hay que mirar las etiquetas.
Vale.
Cuidado. Entonces se mete la lavadora y eso sí, no hay que echar suavizante porque como son prendas tratadas, es como la prenda deportiva, como dijimos aquí en su día, a la hora de lavarlas, que ya haremos un recordatorio de lavado si os parece, porque quedó van a pasar varias cosas pendientes, pero no echamos suavizante porque lo que hace es, encima de ese tratamiento que le dan, no le va a hacer nada.
Ah, vale, olvidarnos de no echar, tener muy claro, de suavizante, suavizante no. Para
jabón, un jabón neutro, vale. Se lava, tampoco hace falta ponerla muchas revoluciones. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? A veces las fundas de planchar, cuando no son de buena calidad, lo que hacen es que ese acolchado que tienen y la funda está como separado. Uh-huh. Y lo que se hace es que se rompe, se desmenuza cuando lo lavamos, con lo cual, por eso vamos a ir a algo más de calidad que nos va a beneficiar. Un accesorio que me comentabas tú, Eli, la semana pasada.
Sí,
al tema de las manguitas, esos especies de apósitos que hay para las manguitas, para las
unas
cosas.
Unas tablitas.
Claro, eso.
Chiquitinas.
Claro, eso.
Para planchar las mangas de los trajes. Exacta.
Eso es, eso a veces en tablas, como por ejemplo, yo tengo, la que yo tengo, por ejemplo, que tienes, lo tienes recogido y lo que haces, sí, es que luego lo subes. Hace un clic,
porque
y
tú
se pone.
Tienes una tabla que es como el Ferrari de las tablas. Es verdad, tienes ahí el testa rosa de las tablas de planchar.
¿Y esto para qué es? Para mí me viene para la camisa, porque lo que hace es que hace una forma cuadrada, entonces sí, ya puedes meter la camisa y la planchas totalmente. Ah, y eso me vale caja también para las manguitas. Tiene también otra uh-huh cosita para la manga, meter la manga y la puedes planchar. Uh-huh. Pero la manga yo eso no lo utilizo para la manga, porque la manga es fácil de planchar en una tabla sin tener que utilizar eso. Uh-huh. Porque se plancha la mitad de la, como hemos dicho muchas veces, coger la manga, la estiras, la plancha lo que es la mitad de la mitad que justo cae encima de la costura, por encima un poquito, con vapor, simplemente si no se ha arrugado mucho, y luego la ponemos plana y por un lado y por otro y ya la tenemos planchada.
Hombre, yo esas tablitas, ¿sabes?, las he visto sobre todo para planchar trajes, que no pueden quedar con ahí raya.
Los trajes, claro, quizás sí. La parte de
problema.
La parte de dentro, con vapor y demás, porque los trajes hay que tener cuidado. Eso
no, y las mangas, que como te queda una raya en la manga del traje,
ya se ha desgraciado.
En fin, exactamente, tú lo has dicho.
Blanca nos cuenta que ella es muy fiel a su tabla de planchar,
¿sí?,
que la tiene mucho cariño, porque es estable, porque tiene la altura que vaya, le viene muy bien. Le digo, claro, que con el paso del tiempo, dice, el muletón, nos comenta ella, pues fue perdiendo muletón. Dice que entonces ella en principio le puso una toalla de microfibra para sustituir al muletón, la estuvo utilizando así, no le encajaba, y dice que compró uno, que hasta que se enteró que ya que vendían también muletones, que lo colocó debajo de la funda y que ahora le va genial. Nos cuenta,
sí,
¿no?
Exactamente. ¿Y por qué? También esto, porque, cuidado, la condensación que tienes a la hora de planchar gotea. Y esto lo que te evita también es que te dure más la tabla de planchar, porque si tenemos algo que no, lo que hace es que esa agua va cayendo por los tubos, y como es metálico, el metal con el agua al final se
nos
estropea.
El muledón, como nos cuenta Blanca, también va perdiendo propiedades y va desapareciendo.
Y va desapareciendo, ¿no? Pero que, vale, aparte lo que hace es absorber esa agua, ese vapor de agua, uh-huh, y va a hacer que la tabla nos dure mucho más tiempo, pero que no son eternas. Al final, uh-huh, de cada 5 o 6 años hay que cambiar la tabla.
Y para que nos dure, pues eso, pues tratamos.
Vamos a intentar de poniendo el muletón, de teniendo esas precauciones también de poner esas patas que hemos dicho, las dimensiones de la tabla, que sea una dimensión amplia para que planchemos, y todo eso nos va a influir en nuestro cuerpo. La espalda nos va a doler menos a la hora de planchar, en fin, todo eso va a influir, porque vamos a tener que tratar mucho menos, vamos a tardar porque la superficie es más amplia. Y ahora vamos a ello.
Mira, Roberto nos pregunta que cómo plancha él una prenda tan grande como una funda nórdica en una tabla.
Sin eso, palabras.
Eso,
Roberto, no, claro.
Hay que ir volteándola poco a poco, como si fuera una sábana. La sábana, yo lo que suelo hacer es doblarla y la
voy. Me imagino que te preguntará si tienes
moviendo
algún truco, es decir, para que, bueno, pues nada, pues con paciencia, con dobleces. Claro.
No, es que es verdad que la funda nórdica, perdón, tiene la desventaja de que es doble. Entonces, claro, esto no encaja bien. Pone un poquito de nervios.
Hay que ir dándole,
¿no?,
paciencia y volteándola como una sábana.
Fíjate, yo le aconsejaría que si tiene posibilidad de colgarla bastante mojada, donde pueda tenderla de manera que ella sola se estire, luego la metes dentro del edredón, le atras así con las manitas
y ya está.
Y no hace falta plancharla, y te ahorras un trabajo.
Plancharla es que es complicado.
Voy a leer el mensaje que nos envía Sandra, lo hace a través de Facebook, y él dice que un consejo para los que tengáis mucha plancha o seáis muchos en casa, dice, o pequeños negocios, también nos escribe ella. Ella lo llama tabla de planchado activa, que es una tabla una tabla eléctrica.
¿Cómo eléctrica? ¿Y qué hace?
Pues se enchufará. Dice que calienta la ropa, además, y que sueltan aire. dice, y aspiran
a eso. Eso no es una tabla de planchado, es un centro de secado, digo, dice, yo, no sé.
Dice que no son baratas, ¿eh? Nos dice uh-huh. Sandra que rondan los 250 euros.
También hay otras que son una especie de maniquí, que pones la camisa encima de la ropa y lo que hacen es echarle aire y lo deja más o menos tirado. Pero yo eso no lo tengo porque si lo tuviera en casa lo utilizarían para jugar a los dardos, ¿sabes?
Bueno, pues yo voy a investigar. Tabla de sí. planchado activa, así se llama esto. Bueno. A ver lo que me sale por aquí. Voy a ver cuánto me cuestan.
Bueno, sigamos adelante.
Para empezar a planchar y para que todo lo que hemos comentado de la tabla y de la plancha que comentamos la semana pasada, ahora lo vamos a poner en práctica y como ahora consejos para hablar de planchar. Lo primero, hay que mirar las etiquetas, como hemos dicho, muy importante, sí. porque hay prendas que no se pueden planchar. Entonces, si vamos a tejer, sobre todo el tejido de viscosa, cuidadito, que se nos queda la plancha directamente en el tejido. Vale. Cuidado. Luego, el algodón y el lino hay que tener cuidado también a la hora de plancharlo, la temperatura que hay que ponerle, en fin, ciertos cuidados a la hora de plancharlo, a la hora de planchar es tirar la etiqueta primero.
Vale.
Luego, la altura. La altura tiene que estar normalmente un poquito por encima de la cintura.
La altura de la tabla.
La tabla.
Un poquito por encima de la cintura. Y eso es...
Hacia el ombligo, que me llegue.
O incluso entre el ombligo y un poquito para más arriba. ¿Para qué? Para que el brazo ni esté muy abajo ni esté muy arriba. Porque si planchamos muy arriba, el brazo tampoco va a estar cómodo. Y si planchamos muy abajo, tampoco. Una altura que estemos cómodos planchando.
El brazo en ángulo recto,
más
por
o menos.
Ejemplo.
Sí, más o menos, puede ser, ¿no? Sí.
Vale.
Eso es la altura. Luego, una superficie cómoda. Hay que planchar en una superficie que no esté resbaladiza. No podemos planchar encima de una plaqueta, por ejemplo.
Ya.
Porque aunque tengamos esta goma, pero no vamos a estar muy cómodos. Mejor una especie de alfombra o una toalla vieja que tengamos doblada.
Sí, para, vale.
Que aparte también nos va a hacer lo que hemos dicho antes, para que esas gotas de agua que pueda haber, que también se caigan ahí, no estropee el suelo. Luego, hay que ponerse unos días para planchar.
Obligatorios.
A mí me funciona así. Yo digo por propia experiencia. Yo me pongo, por ejemplo, pues yo voy a decir, cada el martes, el jueves y el viernes, por ejemplo, plancho.
Vale. Yo también hago eso, me pongo días, luego no plancho nunca. Voy a planchar todos los jueves. Llega jueves y siempre tengo algo más importante que hacer. Fíjate.
Hombre, siempre hay algo. Lo que pasa es que fíjate que el planchar tiene lo bueno. A mí me relaja. Yo tengo que decir que me relaja. Sería así, sería un poco raro, pero a mí me relaja.
Eres raro.
Pero aparte, es que te permite hacer otras cosas. Porque te permite estar escuchando la radio, apuntando, haciendo cosas a la vez que estás. Porque si estás viendo la tele, no puedes hacer otra cosa. Pero planchar sí te permite hacer otras cosas. Entonces. Y a mí me relaja también. O escuchar simplemente música clásica para relajarte. También puede ser.
También, también puede ser. Bueno, me pondré el horario y lo cumpliré.
Eso. Y tiempo. Importante el tiempo. Porque si no, te se puede pasar mucho tiempo y luego vas a aborrecer el planchado. Entonces, mira, voy a ponerme de 7 a 8 de la mañana. O de 6 a 7 y ya está. Y al día siguiente, si me queda un poco, pues lo dejo para el otro día, para el siguiente día. Porque si nos ponemos mucho tiempo, al final nos cansaremos y al final diremos, bueno, pues no plancho porque...
Pues tienes las molestias, claro.
¿No se puede hacer por piezas? Yo lo hago por piezas. Hoy voy a planchar 5.
También, a eso es lo que vamos a hacer. A la hora de, por tipos de ropa, como he dicho, camisas, pantalones... luego ropa de camisetas y demás, todo esto vamos a poner
camisetas, yo no plancho.
Yo tampoco. Yo lo que hago es he aprendido como tú, que claro, no entendido a tender muy bien.
Tender muy bien y tender, luego así con las manos cuando los vas a doblar.
El arte de tender la ropa te ahorra horas y horas y horas de planchado
aquí,
y te queda estupendo.
Aquí
la
lo
ropa,
dijimos,
¿eh?
Pues las camisetas tengo que estar en contra vuestra.
Porque, a ver...
Hay que plancharlas. Porque si no, se nos empiezan a poner
pero yo
cada
las
uno
estiro. Yo cuando están mojaditas, las estiro a la perfección. Sí, además, las estiro mucho. Aprovecho para acordarme a alguien. Entonces, estiro, y esto se queda estupendo, estiraditas, las tiendes.
Y así no tenemos problemas luego si he planchado el dibujo, no lo he planchado la camiseta, me la has troceado.
Oye, además que le das un poquito más fuerte por la espalda, por ejemplo, y luego te cuelga la camiseta. Lo de la camiseta es un desastre, en serio.
Ahora hay que decir lo del dibujo. Seguro que le va a beneficiar esto a algún oyente que está escuchando. Porque cuando tenemos una camiseta o un polo o algo que tiene un dibujo, ¿cómo hacemos para planchar eso? Porque claro,
pues dándole la vuelta normalmente,
bueno,
¿no?
Pero podemos también plancharlo directamente, según ponemos la camiseta en la tabla de planchar, la subimos un poquito, metemos la plancha y también la podemos planchar así, sin tener que meterla, darle la vuelta y ponerla a hacer filigranas. O un bordadito que tenemos, un bordado, que ese bordado a la hora de plancharlo como lo plancho, pues
Yo lo que suelo hacer es la pongo estirada, levanto un poco y meto la plancha por ahí y lo hago así. Uh-huh. Una manera de hacerlo.
Claro. Claro, si tienes todos niños en casa bordaditos, muchos no te vas a encontrar. Bueno, ¿no? Los de tu señora... los pero de la señora de amo de casa.
Pero algo, no todo, sabemos cómo él lleva la ropa.
Los colegios...
Claro, lleva bordaditos.
También, ¿verdad?
Los colegios siempre tienen ahora la esta de tener bordaditos en las camisas y tal. Entonces aquí, uh-huh. Hay que... Ahí está, bueno. Ahí está. Las camisas, como siempre hemos dicho, ahora que hablamos de la planchar, recogerles esa ropa un poquito húmeda para plancharla mucho mejor. Luego, no olvidarnos de lo que hicimos la semana pasada, lo que dijimos, la plancha hay que coger y limpiarla y mantenerla, quitar esa, limpiar esa para que no nos manche, haga chorretón este, que también nos puede manchar incluso la funda de la plancha.
Pues también.
Ahora, ¿cómo dijimos que íbamos a hacer, darle un toquecito diferente a la hora que estamos planchando? Para aromatizar mientras que planchamos. Pues yo ya la hacía, cuando mis peques eran pequeños. En el mismo depósito del agua, de la plancha, echarle un poquito de agua de colonia fresca.
Una gotinas.
Un poquito. Y eso, a la hora que estás planchando, esa ropa de bebé, pues te huele a ese aroma que
mezclada
tienes.
Mezclada con agua. Cuidado, que nadie eche solo colonia porque te destroza la ropa.
Echar la colonia en el agua del depósito, con el agua.
Dos gotitas.
Claro, un poquito.
Solo, claro.
Un poquito.
Claro, claro.
Un poquito porque si no...
Claro.
Un poquito.
Vale.
Y con estos consejos nos puede valer un poco para meternos, adentrarnos un poquito, porque habría mucho más para hablar de la plancha que se lo podríamos dedicar otro día a cómo planchar. Pero aquí nos
bueno, aquí en una claro. temporada, a unas semanas, hablamos estoy otra vez de plancha. ¿Qué
igual
te pasa?
Que echa colonia en el depósito de la plancha, para si echamos la esencia esta, como era, de árbol de té...
También puede ser. O una gotita de suavizante.
Suavizante.
Venden agua perfumada, para agua las planchas, para las de planchas. Todas maneras. Pero es, bueno.
¿Cómo se llama? ¿Es agua?
Para los piojos,
agua el agua que a veces se echa para la plancha es agua, ¿cómo se llama? Agua destilada. ¿Agua destilada?
Venden agua perfumada. Yo,
pero bueno, el agua de
agua
Madrid,
perfumada,
que es la mejor del mundo.
Sí, pero perfumada no está. Quiere decir,
bueno,
está muy bien.
Bueno, depende de Madrid.
Pero perfumada no está precisamente, pero unas dos gotitas de nuestra colonia. Bueno, claro, pero eso es un lío porque tienes que andar cambiando de colonias para el personal.
Claro, yo lo hacía cuando eran pequeños porque eso, aunque luego nos planchar alguna prenda nuestra, pues tampoco huele mal porque no deja de ser colonia fresca.
No,
pero
claro.
Ya sí que es cierto que ya no lo utilizo.
Maika nos escribe, antes de cerrar el tema plancha, para decirnos que no sabe a qué tabla se refería la oyente que nos escribía antes, a tabla tan activa.
Oye.
Dice que es así, la única que la suya tiene toma de corriente, que su tabla de plancha tiene toma de corriente.
¿Para qué?
Pues será para enchufar ahí la plancha, no sé.
Ah, vale, que tiene... Ah, vale, ahora lo he entendido. Creía que es que enchufaba la tabla. No, no,
no.
Que la propia tabla...
Su tabla viene con toma de corriente.
Y entonces la tabla, ¿cómo genera electricidad? Que no lo sé. Un poquito más de explicación, hombre. A mí estos inventos me gustan.
Hombre, la tabla de planchar que yo tengo esta, que es el centro de planchado, ese sí que tiene, porque aparte hace como de centro de planchado y tiene una toma, porque hace de centro de planchado. Pero quizás era algo parecido.
Bueno.
No lo sé.
Vamos a cocinar.
Sí, mira, además es que como hace un día fresquito y yo sé que os va a gustar, pues yo hago un cocido de una manera diferente.
Ah, bueno, me alegro, porque si es el cocido tradicional, vamos, te reto. Que me sale un cocido que
yo le doy mi toque. Yo le doy mi toque. Entonces, cada uno, a ver si os gusta, porque a lo mejor no os gusta. Garbanzos, lo vamos a subir luego a redes sociales. Unos 500 gramos, yo para 4 o 6 personas, siempre hago un poquito más, porque así luego nos queda para... Que es bueno, cuando cocinemos, cocinar un poquito más, que luego te va a gustar tenerlo ahí, o lo congelas, o lo utilizas luego otro día. O incluso para ropa vieja, lo que te queda de garbanzos, que está muy buena. Morcillo, unos 600 gramos. Dos cuartos de gallina, yo no he hecho pollo.
Vale.
Yo he hecho gallina directamente. Hueso de caña o de espinazo. Hueso de jamón o punta. Yo tiro más por el hueso de jamón, pero que no esté pelado.
Vale.
El hueso de jamón...
Con un poquito de sustancia.
Exactamente.
Vale.
Para que nos evitamos la punta de jamón. Tocino, entrevelado, unos 150 gramos aproximadamente. 4 chorizos, unas 6-8 patatas pequeñas, no muy grandes. Unas 6 zanahorias. Luego, un tomate grande...
Sí.
Repollo mediano, ajo, un diente de ajo, orégano, sal, aceite de oliva y laurel.
Vale.
¿Cómo hacemos? Primero, yo lo que hago es que la noche anterior dejo los garbanzos en agua y los huesos de jamón.
También en agua.
¿Por qué? Porque los huesos de jamón, si los metes directamente, o por lo menos yo, si los meto directamente, le da un
demasiado
sabor muy
fuerte. Sí.
Entonces se quedan toda la noche ahí y... Ese agua que suelta, luego la escurres y el hueso está menos fuerte. Entonces,
vale.
Yo dejo eso toda la noche ahí.
Pues buena idea, me parece.
Al día siguiente pongo a calentar agua, una olla grande, amplia, y pongo agua, le echo un chorrito de aceite de oliva, yo siempre le echo un chorrito de aceite de oliva, un par de hojitas de laurel, y le echo todo esto, el condimento, como he dicho, todos los huesos. Yo he hecho los huesos, el morcillo, la gallina, los chorizos, la morcilla. Ah, y morcilla, que no había hecho. Y tres morcillas. Pero morcillas, las que venden en la carnicería, que son morcillas así como como un poco dulces. Tienen un poco un toque...
Que no son de Burgos.
No, 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 no.
Morcilla de cebolla. Más parecidas al campanum, al asturiano.
Y es que no sé cómo llamarlo, pero no es tampoco. No es la morcilla asturiana esta oscura... Muy fuerte. Es otra que es anterior a ella, que tiene una piel como gris, como grisácea.
Ah, sí.
Esa.
Vale.
Pues esa es la que echamos ahí, porque si no la otra va a ser demasiado fuerte. Y eso es lo que yo le echo. Entonces le echo todo esto y lo único que me dejo para después es la verdura. Todo lo que son las zanahorias, las patatas, el repollo, lo dejo para después. Esto lo pongo a cocer. Y lo pongo a cocer durante una hora y media aproximadamente. Pongo a cocer primero fuerte, luego lo bajo y lo dejo así, el chup chup este, durante una hora y media aproximadamente. Incluso en esto que he comentado, tanto los huesos como la carne, como todos los ingredientes del cocido, echo el tomate pelado. Un tomate pelado, ahí directamente. El tomate se deshace, luego no lo vas a ver, pero el sabor que queda es muy rico. Y el orégano también le echo un poquito por encima, un poquito de orégano. Una vez que pasa ese tiempo, le incorporo, subo el fuego y le incorporo los garbanzos.
Sí.
Le incorporo los garbanzos. Una vez que le incorporo los garbanzos empiezan a cocer. Y le dejo ahí otra media horita aproximadamente, o por ahí. Una horita. Cuando ha pasado esto, cuando yo vea que ya, en total son 4 horas y media o 5 los que yo utilizo para el cocido. Cuando yo vea que le queda más o menos unos 40 minutos o por ahí, le agrego la verdura. Las zanahorias, las patatas y zanahorias y patatas. Y el repollo no lo hago ahí. El repollo pongo otra olla aparte, con agua, y echo parte del caldo del cocido, para que coja sabor. Pero no es el cocido, sino es parte de sabor del cocido. Echo el repollo y cuezo el repollo. Lo dejo ahí que se cueza. Mientras tanto, se va terminando de hacer el cocido. Cuando ya ha pasado las 4 horas y pico de cocido, de cocerse, lo retiro, lo apago y lo dejo que repose ahí durante 10-15 minutos aproximadamente con el fuego apagado.
Sí.
Para que vaya reposando. Ya tengo el repollo ya que lo he cocido y lo saco. Entonces ya lo que hago es sacar todo. Saco en un escorridor lo que es el cocido, todos los ingredientes, lo separo. Todo, garbanzos, carne y tal, en una fuente, la sopa por otro y el repollo por otro. Y ya lo sirvo como a cada uno le gusta. A mí me gusta todo junto. A cada uno le gusta de una manera. Y esto le da un saborcito muy rico. No sé cómo lo haces tú, pero yo luego en esto le damos un saborcito.
Perdona, yo soy completamente ortodoxa. Mi cocido madrileño pasa cualquier control de autenticidad.
Madrileño,
o sea, el tomate no existe en mi cocido. En fin, ese tipo de cosas.
Pues,
compañero.
Pues el próximo día que lo hagas, agrega un tomate, hazme caso.
¿Qué dices? Agrega. ¡Sacrilegio! No, una cosa es hacer un cocido amo de casa y otra cosa es hacer un cocido madrileño. No, confundamos.
No,
el cocido madrileño no lleva tomate.
Agrégalo, que me dirás...
Martín Romo está conmigo. Martín Romo
que
está
yo
conmigo.
Yo no discuto que el de Pedro Caballero esté muy bueno y el toque del tomate sea excelente.
Pues yo haré
pero si es cocido
un
madrileño,
cocido
claro,
amo de casa. Un día. Otro día mi cocido madrileño, como le meta un tomate, vamos, me asesina.
Ni en Madrid Fusión se han atrevido a meter tomate al cocido.
Ni Adrià se atrevería tanto. Muchas gracias, Pedro. Dime.
La semana que viene nos vamos a droguería casera. Suavizante, cómo hacer suavizante, ambientador casero, cristales, que lo tenemos pendiente, ¿os parece?
Vale,
sí,
perfecto.
Sí. Mari Carmen en su día nos dio la receta del jabón de lavadora casero, pues vamos a ver qué otras recetas nos van dando.
Tenemos pendiente hacer una unidad móvil desde su casa con la fabricación de jabones.
Que nos invitaba un cocido, además.
No, hemos estado la móvil lavándola.
Ah, vale, para llevarlo en oye, para una vez que
lo
vamos
que nos
a casa
ha costado
de una oyente.
Que la móvil esté reluciente.
Pues también es verdad. Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Martín Romo, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Topicuetos y topicuetas. Este sábado en El Punto sobre la Historia,
la corona española, bueno, incluso la castellana, estuvo presente en todo
un programa de curiosidades históricas.
El continente americano.
Un formato diferente.
Vamos a recalcar ese todo.
Un buen punto de partida.
¡Todo!
Un punto sobre la historia.
Si no, fijaos que está
ahí. No sé qué tal andarán en banderas de los estados americanos, pero
pone, está, ponéis está. En Google, tecleáis banderas.
El caso es que habla muy buen castellano.
Ah, no, al loro, porque esto es lo más peliculero que he visto desde el tío de Matrix.
Aquel España
que
ganó la batalla naval frente a los británicos.
Yo soy español. El punto sobre la historia. Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Y hasta le ha dado un carpe diem.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Como tú te mueves, yeah. En esta vida loca y al besar tu boca como tú no hay otra. Adoro como tú a mí me lo haces. Vamos matando a mi casa, nos vemos en la calle.
No romance.
Put your hands up, reach for the ceiling.
Chica, chico, baila conmigo.
Los 14 minutos que tenemos por delante hasta llegar a las 12 en punto del mediodía los vamos a emplear muy bien empleaditos en visitar una semana más el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, donde, como ustedes saben, se guardan documentos, fotografías, en fin, todo tipo de vestigios de otros tiempos que podemos además consultar, porque esto lo decimos todas las semanas. Uh-huh. Mucha gente dice, hombre, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid será un sitio donde solamente pueden entrar, pues no sé, estudiosos del legado de madrileños ilustres. No, no, podemos ir cualquiera, es como una biblioteca para entendernos.
Sí, y, ¿no? Y nos reciben con los brazos abiertos y nos dan todas las facilidades del mundo. Solamente hay que acercarse hasta el complejo El Águila, que recuerdo está en la calle Ramírez de Prado, número 3. Ahí encontramos el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, un lugar de verdad que yo siempre aprovecho para recordar que deberíamos de visitar todos, al menos, hombre, una vez. Al menos eso, claro. Una vez, porque cuando vas una vez luego ya quieres repetir, porque encuentras siempre cosas muy interesantes que te hacen querer saber más, como por ejemplo del documento en el que hoy nos vamos a fijar, que nos lleva hasta el siglo XVIII y que de alguna manera lo que recalca es que las familias que tenían una importancia, diríamos, pues tenían que ir formando ya ellas mismas su propio archivo. Era lógico, era normal, porque tenían muchísimas posesiones, tenían a muchas personas a su cargo y todo eso lo tenían que ir documentando. De hecho, en este documento en concreto, nombramiento de cargos para la buena organización e intendencia del condado-ducado de Benavente, del año 1772, vamos a ver cargos, sueldos, requisitos para optar al puesto. Y aquí, más que estudios, se habla de ser celoso, de ser obediente, de no ser perezoso.
Oye, que son todas cualidades
importantes
que se busca. En estos momentos no se admitiría demasiado en un currículum esto. Mire usted, soy bueno, obediente, celoso, pues bien, pero ¿qué ha estudiado usted? Bueno, pues
sí,
entonces no.
Es que además si te piden que seas obediente es como que te echa un poquito para atrás, ¿no? Y dice, pero ¿qué va a pasar en este trabajo?
Pues tienes razón. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Belén, ¿cómo estáis?
Muy bien. Esto, a ti no te pidieron ser buena, obediente y esto para ser directora del archivo, digo
no,
yo.
No, a mí no me lo pidieron. Yo primero tuve que aprobar una oposición.
Claro.
Y después pues tuve que trabajar, como todos en nuestros trabajos y profesiones, pues trabajar mucho y bueno, pues ir poquito a poco cambiando de puesto, desarrollando diferentes actividades hasta llegar, pero no, nunca me pidieron ser obediente, ni me pidieron ser puro, o expedito, o fiel, o desinteresado, que también lo piden.
También lo piden.
Pero bueno, eran otros tiempos.
Oye, Nieves, ¿de dónde sale este documento?
Bueno, este documento, aunque parezca mentira, forma parte del Fondo Diputación Provincial de Madrid. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el Condado Ducado de Benavente con la Diputación Provincial? Pues en principio nada, pero sí que hay una relación. Vamos a ver, normalmente todas estas grandes familias nobiliarias, todas sin excepción, hacían muchísimas obras benéficas y muchas obras pías, que se llamaban en aquel momento, y daban mucho de su dinero para la asistencia y la beneficencia social. Sí. En este caso, estos documentos nos han llegado porque en algún momento uno de los administradores de la Casa Ducal se encargó también de gestionar con la Diputación Provincial el dinero de la Casa para destinarlo a las obras de beneficencia de la Diputación. Y como siempre suele pasar en estas cosas, parte de esos documentos llegaron que se traspapelaron, por decirlo de alguna manera, y pasaron de lo que era el propio fondo nobiliario a lo que fue la Diputación Provincial de Madrid. Por eso tenemos estos poquitos testimonios que nos han quedado aquí y por eso los tenemos aquí en el archivo regional.
Explicado queda, desde luego, unos documentos en los que nos encontramos ya con quizás lo que más nos llama en ese momento la atención. Es verdad que estamos en el siglo XVIII, pero en el fondo la titular de la casa nobiliaria de la que estábamos hablando era una mujer y sin embargo siempre apareció un nombre.
Siempre aparece su marido. La titular era una persona que fue muy famosa en su momento, María Josefa Pimentel y Téllez Girón. Era la condesa duquesa titular de la casa, pero sin embargo en todos los documentos que vamos a comentar y en todas las cosas aparece como titular, como gerente, como el que está haciendo todo, su marido, Pedro de Alcántara, duque de Osuna. Efectivamente, estábamos en otra época en la que el hombre siempre tenía una mayor, bueno, preponderancia en todos los campos y especialmente en todo lo que hacía referencia a cuestiones económicas, a cuestiones de patrimonio, que al final es a lo que se refiere este documento. O sea, lo que está haciendo es cómo gestiono yo mis posesiones. Y en este caso, las concretas que dependen del condado de Benavente. ¿Cómo lo organizo? Siempre pensando en que ellos lo estaban haciendo para sacar la mayor rentabilidad económica posible, evidentemente. Buscaban dos cosas. Ahorrarse dinero en puestos de trabajo, pero al mismo tiempo, con esos pocos puestos que estaban creando, obtener el mayor provecho económico posible.
Esto no ha cambiado, ¿eh?
No ha cambiado. Si pensamos un poco en la mayor parte de los documentos que comentamos cada semana, nos damos cuenta que en el fondo muchas de las cosas que hacemos ahora existían ya hace muchísimos siglos. Pueden haber cambiado formas, pueden haber evolucionado en determinados aspectos, pero las cuestiones básicas muchas veces siguen siendo exactamente igual. Y esto hoy en día está de plena actualidad. Esa es la pura verdad. Entonces, si os parece, os cuento un poquito toda la reorganización que ellos hacen y todos los puestos que empiezan a crearse o a establecerse de forma definitiva a partir de 1772.
Muy bien.
Digamos que el primer puesto, el primer oficio importante que iba a haber era el de administrador general. Y tan importante era que su sueldo iba a ser muy importante, nada más y nada menos que 1.000 ducados al mes. Eso es un auténtico dineral.
¿Eso a qué equivaldría ahora?
No os lo sabría decir, pero a muchísimo dinero. 1.000 ducados al mes, pues a lo mejor estamos hablando unos 3.000 euros, 4.000, por decir una cantidad.
Bueno.
Hay que tener en cuenta que la gente en aquel momento mataba por obtener estos puestos. Perdonadme la expresión tan de andar por casa, pero es la pura verdad. Eran puestos que además solían ser vitalicios y muchas veces incluso pasaban de padres a hijos. Con lo cual, cuando uno conseguía un oficio de este tipo, hacía todo lo posible porque quedara en la familia. Dependiendo de este administrador general, directamente una especie de ayudante, que en el documento se llama contador. También era muy importante y su sueldo tampoco estaba nada mal. 500 ducados al mes, justo la mitad que el administrador general.
Era su ayudante, que contar no contaba nada.
No contaba nada, ¿vale? No contaba. Probablemente llevaría una parte de cuentas, quizá de ahí su nombre, pero realmente su función básica era ayudar al administrador general. El administrador delegaba en él muchas de las cosas que directamente no podía realizar. Dependiendo del administrador y del contador, algo muy importante, dos oficiales escribientes, que se llaman así, cobrando cada uno de ellos 300 ducados al mes cada uno. ¿El oficial escribiente quién era? El que ponía por escrito todas las cosas, todas las gestiones, todos los trabajos que se hacían en la casa. Y aquí el documento dice que tienen que ser expeditos, celosos, laboriosos y, muy importante, de buena letra. No me sirve tener un oficial escribiente que me haga un documento que luego yo no voy a poder entender, ni yo ni otras personas. Con lo cual, fundamental, condición indispensable, que tuvieran una buena letra. Por supuesto que fueran celosos en el sentido de que fueran gente trabajadora que se preocupaba de su trabajo, esa doble acepción que tiene la palabra. Muy importante también, del que luego hablamos un poquito más en concreto, un guarda mayor de montes iba a cobrar 400 ducados al mes y con ese dinero tenía la obligación de mantener un caballo propio, tenerlo, cuidarlo, darle de comer. El documento nos dice que este guardia mayor tiene que ser puro, fiel, obediente, desinteresado y nada perezoso, porque luego vamos a ver que uno de los trabajos le obliga a andar mucho de allá para acá.
Todo bien hasta lo de puro, que lo de puro no sé muy bien.
Bueno, lo de puro yo lo interpreto como buena persona. Vale. Y sobre todo, que no se deje chantajear.
Ah, vale, que nadie lo pueda comprar.
Incorruptible.
Exactamente. Ahí. Venga, incorruptible. Me gusta. Esa vale. es la palabra. Dependiendo de él, un teniente de guardia te guarda. El teniente antiguamente era también ayudante. Ganaba 300 ducados al mes y también tenía la obligación de mantener un caballo propio. Por supuesto, la casa nobiliaria tenía que tener un defensor judicial, una persona que, bueno, que le defendiera sus negocios y sobre todo que promoviera los derechos de la casa, es decir, para ganar dinero. Curiosamente, no tenía un sueldo fijo. Su sueldo dependía de lo que devengara su trabajo. Esto nos puede parecer un poco raro, pero en el fondo, si lo pensamos, era un acicate para ellos mismos. Cuanto más promovieran, cuantas más cosas hicieran, evidentemente más dinero iban a ganar. Con lo cual, era una forma de, entre comillas, estimularles para que hiciera muchas cosas por el bien de la casa nobiliaria. Y finalmente, se establecen dos mayordomos o administradores particulares para temas ya menores que van a ganar 500 ducados al mes cada uno de ellos. El documento deja además clara una cosa muy importante.
A ver.
Ninguna de estas personas pueden desempeñar otros trabajos o oficios. Dice bien claro que no puede haber incompatibilidad con otros trabajos, una palabra que también nos suena bastante de los tiempos modernos. Dice claramente que no pueden tener ganado propio y no pueden hacer negocios, tratos o comercio ni por sí solos, ni en compañía de otras personas, ni a través de testaferros. Y utiliza esta palabra, testaferro, así que fijaros desde cuándo viene, desde hace más de 200 años.
Y las puertas giratorias, ahí las estoy viendo. Nada de hacer negocios con otros para luego no tener otra oportunidad.
Justamente, y sobre todo para tampoco, para que no hubiera una competencia desleal con los propios oficios y los propios negocios que tenía la casa nobiliaria. ¿Qué pasa con el resto de oficios? Se suprimen muchísimos de ellos, pero los duques, en este caso, determinan que hay que recolocar al resto de personas que estaban ocupando, es decir, no los dejan, digamos, tirados a la mano de Dios, sino que se preocupan de ver las cualidades, las características que tienen cada uno de ellos para intentar recolocarlos en otros sitios, dentro o fuera de la casa, independientemente. ¿Qué pasa con aquellos que realmente no se puedan recolocar? Pues fijaros lo que dice el documento. Los que sean tan desgraciados e inútiles que no haya para ellos colocación, serán atendidos con piedad compasiva, de modo que no perezcan por falta de auxilio y a cada uno se le asistirá con la cantidad anual que asegure su alimento.
Oye, es decir, mira,
la renta mínima.
Buen corazón. Exactamente.
Efectivamente. Con esto enlazamos con lo que os decía antes. Generalmente, todas las casas nobiliarias dedicaban mucho dinero, muchos medios, a cuestiones de beneficencia. Y aquí la emplean con las propias personas que dependen de ellos y que no pueden desarrollar ningún otro trabajo. Bueno, antes os he dicho que nos íbamos a centrar un momentín, por curiosidad, en el guarda mayor de montes. Bueno, fijad lo que dice el documento.
A ver.
Es un oficio de mucha gravedad e importancia, pues de su celo, vigilancia e incesante fatiga, depende la conservación de los montes, de su aliento y desinterés, el respeto y miedo que le tendrán los dañadores, luego que sepan y conozcan por experiencia que es inflexible a todo género de dones y obsequios. Es decir, antes era muy común que la gente intentara entrar en los cotos, en los bosques, en las dehesas, para intentar cazar, para intentar pescar, llevarse leña o aprovecharse un poco de los recursos naturales que tenían. Hay que tener en cuenta que antes la gente no vivía como se vive ahora en general. Había mucha gente, muchas familias que lo pasaban mal y que a través de los recursos naturales de estos montes podían medianamente subsistir. ¿Para ello qué necesitaban? Bueno, pues intentar sobornar, por decirlo de alguna manera, a los guardas para que les dejaran pasar o para que se les pillaban, no les pusieran multa o no les hicieran devolver a lo mejor pues las presas de caza que hubieran tenido. Por eso, de ahí que esta persona tuviera que ser puro para que fuera totalmente, como dice el documento, inflexible. Además de esto, este guarda con su caballo tenía que recorrerse todos los montes y dehesas que formaban parte de la casa ducal, bueno, pues para vigilarlas, para tenerlas censadas, para saber en qué estado estaban todo, bueno, en todo momento, y sobre todo también una cosa muy importante, tenía que responder de cualquier fraude o de cualquier mal trabajo que hiciera su teniente, su ayudante. Así que, como veis, bueno, era un puesto de muchísima responsabilidad.
Bueno, pues un documento más que nos trae Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, hoy en Madrid. Nieves, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Adiós. A las dos. Hasta luego.